Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Ahora les ofrecemos unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la voz exterior de la República Islámica de Irán. Rocío Hurtado y Nancy Lo, estamos a su servicio para ofrecerles este artículo semanal que esperamos sea de su interés.
La misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Mohammad Mustafa la pasea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudará a seguir por el mejor camino. Y ahora comenzamos el programa escuchando la ley 20 de la sura de los bizantinos. Y entre sus signos está el haberos creado de tierra, luego, hechos hombres, os diseminasteis. En el programa anterior, mencionamos el poder que tiene Dios de resucitar a los muertos y hacer morir a los vivos. Esta ley y las leyes siguientes aluden a los índices del poder divino en la creación de los seres vivos, especialmente los hombres. Primeramente dice, la raíz de todas las personas que actualmente viven en el mundo es la tierra sin vida. Esta ley se refiere a la creación de la primera persona, mencionada en algunas leyes del Corán, donde aconseja a los individuos que su principal alimentación se obtiene directa o indirectamente de la tierra. Por eso, según lo dicho, se puede decir que todas las personas han sido creadas de la tierra. Si cada persona toma atención sobre la raíz de su creación, verá que el creador del mundo ha creado células delicadas del cerebro de la tierra sin vida, unas células que provocan el avance de todos los progresos humanos en el escenario de la vida y la tecnología. Una tierra que no tiene sentimiento y entendimiento, en un cambio extraño, se convierte en células y provoca que el ser humano cuente con el sentimiento y entendimiento, y eso es muy extraño. De esta ley aprendemos que, primero, conocerse es el inicio de conocer a Dios, y el ser humano es una de las creaciones más fehacientes de Él en la tierra. Y segundo, todas las personas se han creado de la tierra y vuelven a la tierra, pues debemos dejar de lado las ostentaciones inválidas para no sufrir orgullo.
Queridos oyentes, ahora escucharemos la ley 21 de la Sura Los Bizantinos. Y entre sus signos está el haberos creado esposas nacidas entre vosotros, para que os sirvan de quietud, y el hacer suscitado entre vosotros el afecto y la bondad. Ciertamente hay en ellos signos para gente que reflexiona. Después de la creación del ser humano, esta ley alude a otro índice divino, es decir, la ley del matrimonio, y dice: Dios ha puesto un esposo para cada persona, para que le acompañe en la vida y le sirva de sosiego. Esta relación se forma con un amor divino entre los esposos y provoca su dependencia durante toda su vida. Esta relación provoca que los hombres y las mujeres se complementen. Uno de los resultados importantes de esta relación es el nacimiento de los hijos, que garantiza la continuación de la generación humana. Los lazos familiares son la base de la creación de la sociedad y la aceptación de las responsabilidades sociales. De esta aleya aprendemos. Primero, los hombres y las mujeres son de un único género, al contrario de algunas opiniones radicales que presentan a la mujer como un ser más bajo. Segundo, la familia es el núcleo de la sociedad islámica y el matrimonio es la única vía para hacer una familia. Una sociedad musulmana saludable depende de un sólido ambiente de familia. Parejas felices hacen familias felices y familias felices construyen sociedades saludables. El matrimonio puede ser una fuente de enorme tranquilidad para el esposo fuera de toda tensión y preocupación. Tercero, el sosiego es el mejor regalo de Dios para los esposos que conlleva que su relación dure mucho. Y cuarto, la amabilidad de mostrar preocupación, comprensión, simpatía y apoyo es una función fundamental de los esposos. Marido y mujer deben tomar apoyo el uno al otro, deben poder expresarse libremente sus cambios de ánimo el uno al otro y, por sobre todo, sentirse seguros en la compañía del otro.
Thank you.
Queridos oyentes, ahora escucharán la Leya 22 de la Sura de los Bizantinos. Y entre sus signos está la creación de los cielos y de la tierra, la diversidad de vuestras lenguas y de vuestros colores. Ciertamente hay en ellos signos para los que saben. Esta ley ha planteado la creación de los seres humanos al lado de la creación de los cielos y la tierra para que la persona, además de sí misma, mire también a su alrededor. A pesar de la existencia de satélites y telescopios muy avanzados, el ser humano todavía no ha alcanzado la profundidad de los cielos. Aún así, confiesa su grandeza. La tierra también tiene una diversidad de cosas extrañas que el ser humano no ha podido conocerla en su totalidad. Existen muchas reservas en el interior de la tierra. En la profundidad de la tierra hay petróleo, gas y minas, y en la profundidad de los mares y océanos existen todo tipo de pescados y acuáticos que todas las personas los utilizan ampliamente. Esta ley otra vez insiste en la creación de las personas y menciona dos características importantes de ellas: la diferencia de lenguas que provoca la creación de diferentes acentos y la diferencia de colores que crea diversas razas y etnias. Tienen que pensar que si todas las personas son parecidas, ¿cómo se podían reconocer? Un hijo, ¿cómo podía conocer a sus padres entre miles de hombres y mujeres parecidas? Y los esposos, ¿cómo se conocían? Esta diferencia de rostros y lenguas es el mejor camino para el conocimiento de las personas. Además de ello, si estas diferencias no existían, la vida era muy aburrida en la sociedad humana. Es igual que ustedes entren en una ciudad en la que todos los coches sean parecidos. De esta ley aprendemos, primero, la ciencia experimental, además de ayudar a las personas a usar mejor la naturaleza, provoca el aumento que las personas fueran creadas por el creador del mundo. Segundo, desde el punto de vista de los científicos, la diversidad de razas, colores e idioma es uno de los índices de la grandeza de Dios, pero los ignorantes consideran que estas diferencias provocan la humillación de un grupo y la ostentación de otro. Y tercero, cada lengua tiene valor, por eso nadie tiene derecho de humillar y ridiculizar a otras razas, tribus y lenguas.
La posición de la mujer en el Occidente.
Amigos oyentes, les hablamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les saludamos yo, Farzaneh Zati, y
Julia Palomino, muy contenta de estar con ustedes.
Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa. La mujer es la mitad del cuerpo de la sociedad humana y su personalidad, comportamiento, cultura y pensamiento juegan sin duda un papel importante en la formación de las sociedades humanas. En la historia humana, el tema de la existencia de la mujer, su estatus, su personalidad, el límite de sus poderes en la vida humana, su vínculo con el sexo masculino y su posición en comparación con la del hombre siempre han sido objeto de discusión. Tales temas han sido debatidos también por filósofos occidentales desde tiempos antiguos. Plantando lemas engañosos tales como libertad para la mujer y la defensa de los derechos femeninos, el mundo occidental reclama justicia y lucha contra la opresión entre las naciones del planeta. Pero un vistazo a la historia de los países occidentales demuestra que la mayor opresión contra las féminas se ha practicado en estas naciones. Un repaso a diferentes visiones de los filósofos occidentales confirma esta afirmación. En la 21ª parte del espacio de la posición de la mujer en el occidente, vamos a enfocarnos en este tema. Aristóteles es uno de los primeros filósofos que planteó el tema de la mujer en sus puntos de vista. Opinaba que la mujer es por su naturaleza un sexo inferior y de segunda categoría que naturalmente debe estar bajo dominio del sexo primero y superior. Para Aristóteles, la naturaleza crea cualquier cosa para un propósito específico, y en ese sentido, el deber de la mujer es reproducción y dar a luz. El filósofo griego considera la reproducción como un fuerte interés en las mujeres y como la función más natural de los seres adultos, y siempre ha dado superioridad al sexo masculino respecto al femenino. De acuerdo con Aristóteles, la fémina tiene características como que es inferior, defectuosa e inhábil. Mejor dicho, el hombre juega un papel activo y superior en todas las etapas, mientras que la mujer tiene un papel pasivo.
Asimismo, es el varón el que da ánimo a la vida y al alma y revive un cuerpo que pertenece a la mujer. La mujer, que es el cuerpo, cobra vida a través del hombre, que es alma y tiene prioridad sobre cualquier cosa. Al recapitular sus debates, Aristóteles deduce que una mujer, teniendo en cuenta su papel de reproducción y dar a luz, es infértil ante un hombre, ya que, de todas formas, la mujer es un ser defectuoso. El hombre, por ser hombre, posee capacidades especiales. En cambio, la mujer, por ser mujer, está privada de las mismas. La influencia de los puntos de vista de Aristóteles se nota también en los filósofos posteriores a él. Entre ellos destaca Jean-Jacques Rousseau, filósofo francés del siglo XVIII. Él no cree que las mujeres pueden alcanzar altos niveles a través de la educación. Rousseau sostiene que la inteligencia femenina no se puede desarrollar mediante la educación, ya que es inherente. Según Rousseau, el estatus social de la mujer la pone naturalmente en una posición inferior y ella está predestinada a tener una vida social tal. El filósofo galo cree que la mujer ha sido creada para el hombre e incluso ha aceptado que no es igual al hombre. Al respecto, Rousseau escribe en el libro Emily, «El juicio de la mujer es un juicio práctico experimental que no les deja descubrir y comprender las realidades de los asuntos, pero en cambio les orienta a comprender lo que ellas mismas deducen de las cosas». Rousseau continúa diciendo, a diferencia de los hombres, que son capaces de lograr los principios y las reglas generales, las mujeres no pueden hacerlo, pero comprenden mejor los detalles. Rousseau escribe explícitamente en su libro, por supuesto, un estudio puro y teórico de los axiomas y las reglas generales de la ciencia no cabe dentro del ámbito intelectual de la mujer.
El deber de la mujer es aceptar y aplicar las reglas generales descubiertas por el hombre. En términos generales, puede decirse que en los escritos de Rousseau, lo que parece ser importante es que la mujer, tanto mental como físicamente, debe obedecer al hombre y actuar de acuerdo con sus deseos. Una revisión de los puntos de vista de los destacados filósofos occidentales demuestra que las mujeres ocupan básicamente una posición inferior a la del sexo masculino. La única razón de esta discriminación en su género, ser mujer, visión que ha provocado opresión contra ellas en estas sociedades. Esto sucede mientras que, según la visión de la fe islámica planteada hace 1400 años, la mujer y el hombre juegan un papel eficaz en la perfección uno del otro y, de hecho, se complementan. Ambos sexos, como seres humanos, comparten el principio de la humanidad. Los dos son de igual importancia ante Dios, disfrutando por igual de los derechos humanos individuales y sociales. La posición de la fémina en el pensamiento de otros filósofos occidentales de los siglos XVII y XVIII también se basa más o menos en la inferioridad de la mujer. El filósofo alemán Immanuel Kant también escribió sus obras con semejante visión hacia las mujeres. Kant insiste mucho en que los principios éticos que propone deberían incluir no solo a los hombres e incluso al género humano, sino también a los seres dotados de razón de este tipo. Sin embargo, en su filosofía política, en lugar de otorgar a las mujeres una posición igual que la de los hombres, subraya que las mismas solo pueden ser consideradas como ciudadanas pasivas.
Los comentarios censurables y despectivos de Kant van tan lejos que considera el conocimiento de las mujeres basado en caprichos y el de los hombres basado en la sabiduría. Tal visión se la puede encontrar en las obras de muchos pensadores de los siglos XVII a XIX en el Occidente. Desde Sócrates hasta Heidegger, la visión de estos pensadores hacia la mujer va acompañada de sospecha y duda, y no se menciona a mujeres como personas que pueden tener un derecho y que, básicamente, pueden considerarse como una ciudadana. Durante este periodo, cada vez que el Occidente habla del individuo, de la libertad individual y de los valores dominantes en la ética individual, se refiere tanto explícita como tácitamente a los hombres, y la mujer continúa su vida despreciable bajo la bruma del olvido y negligencia y bajo las presiones dominantes en su destino. Solo desde finales del siglo XIX, cuando el sistema capitalista llegó a requerir la mano de obra femenina, el sistema gobernante y los pensadores occidentales tuvieron que admitir los derechos de la mujer. El filósofo e historiador estadounidense Will Durant se refirió a este hecho en una de sus obras, escribiendo lo siguiente: la libertad de la mujer es la consecuencia de la revolución industrial que, en primer lugar, hizo que la mujer también quedara industrializada. Las mujeres eran trabajadoras más baratas y los empleadores las preferían en vez de los hombres rebeldes y caros. En tal ambiente, el tema de los derechos femeninos en el Occidente fue entrando en el pensamiento de los filósofos contemporáneos. ¿Qué posición ocupa la mujer en el pensamiento de estos filósofos? Es un tema que abordaremos en el próximo programa. Amigos, aquí termina el programa de hoy. Gracias por su sintonía.
Les agradezco por habernos acompañado.
Claves de la vida.
Adquisición del conocimiento de las ciencias desde el punto del estilo de la vida islámica. Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. En el programa de hoy hablaremos sobre la importancia de adquirir el conocimiento de las ciencias. La ciencia es la única que se encuentra en todas las partes del mundo y hay que preocuparnos por adquirirla. Al contrario de la riqueza y los materiales móviles e inmóviles, no se puede saquear o conquistar la ciencia. En cualquier parte del mundo se puede aprovechar la luz de la ciencia. Por ello, en las ciencias religiosas se ha hecho mucho hincapié en elevar el conocimiento. Incluso se aconseja al hombre buscar el conocimiento durante su vida, desde que nace hasta que muera. Al respecto, el Hazrat Ali, la paz sea con él, también aconseja adquirir el conocimiento de la ciencia, puesto que, según él, los sabios y científicos son gente apreciada, aunque no pertenezcan a una gran familia, sean pobres o sean jóvenes.
Pese a las resoluciones de la ONU y consensos establecidos décadas atrás, desde que el régimen israelí decidió ocupar Jerusalén al-Quds, muchos países suspendieron sus relaciones con Tel Aviv en solidaridad a la causa palestina. A la fecha, solo 4 naciones han decidido pasar por alto dicha legislación internacional: Estados Unidos, Kosovo, Guatemala y más recientemente Honduras, que movió su embajada a Jerusalén y acaba de celebrar la apertura de la embajada israelí en Tegucigalpa. Pero, ¿qué hay detrás de esos nexos entre Israel y Honduras? ¿Por qué al gobierno de Juan Orlando Hernández le interesa tanto tener alianzas con el régimen israelí? Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Contento que desde el comienzo de mi gobierno nos hemos puesto al lado de Israel en todas las organizaciones internacionales, no porque nos lo han pedido otros países, sino porque es mi convicción. Debemos seguir trabajando para ampliar y fortalecer nuestras relaciones con el pueblo escogido de Dios.
El pasado 24 de junio, Hernández trasladó la embajada hondureña en territorios ocupados de Tel Aviv a Jerusalén al-Quds, siguiendo el paso del expresidente estadounidense Donald Trump. Así convirtió a Honduras en uno de los 4 países del mundo en hacerlo, al igual que Guatemala, Kosovo y el propio Estados Unidos.
Es mi sincero deseo que el próximo presidente de Honduras, sea del partido que sea, mantenga esta decisión.
La medida fue considerada por la Autoridad Nacional Palestina como un acto hostil que se realiza a pesar de los crímenes israelíes.
¿Y el Partido Nacional?
El porqué de esta política se remonta a hace años. En 1991, Juan Orlando Hernández, a la edad de 22 años, fue becario del programa de liderazgo Mashab de Israel, que describió como una experiencia que le cambió la vida y el origen de su profunda admiración por Israel. Por otro lado, entre 2016 y 2017, Honduras e Israel firmaron un contrato militar de 200 millones de dólares de venta de equipos de comunicaciones, drones de espionaje y sistemas de ciberseguridad para agencias de inteligencia hondureñas. El contrato incluye la venta de drones, patrulleros y reparación de flota aérea hondureña.
La amistad de Honduras con Israel ha sido una bendición.
El presidente Hernández alega que la cooperación con el régimen israelí es una bendición que ha aumentado la seguridad en Honduras. Pero las estadísticas, según la Policía Nacional, hablan de otra realidad. En el primer semestre de 2021, en el país centroamericano se registraron más de 1.875 asesinatos, lo que significa un aumento de más del 16% respecto a 2020 y mantiene a Honduras en la lista de los países más inseguros del mundo. Además, muchos hondureños se ven obligados a migrar del país hacia Estados Unidos debido a la precaria situación económica y social de su nación.
Claro, lo que pasa es que acordándose de uno que no tiene nada allá en Honduras y que no vaya a hacer nada allá, entonces, y además, y que andar alquilando, pues, y que a veces hay trabajo, a veces no, y entonces, tomar la decisión, pues, y el valor de agarrar para arriba, pues, porque la verdad es que allá no hay nada.
Contradicciones y realidades en este país centroamericano, Honduras. Era nuestro paquete informativo, gracias al equipo de redacción y producción por la pieza. Les recuerdo, como de costumbre, nuestras coordenadas en redes sociales, nuestro canal en YouTube, Detrás de la Razón Oficial, para que se suscriban, den sus likes y dejen sus comentarios. Gracias por participar. Ahora sí, vamos a presentar a nuestros invitados para esta jornada. Con nosotros hoy Gilberto Ríos Munguía, dirigente político y social de Honduras, miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, analista político. Y también nos acompaña Nicola Hadwa, analista internacional, profesor de Economía Política de la Universidad del Norte. Ambos desde Tegucigalpa y Valparaíso. Ahora sí, les damos la bienvenida rápidamente. Le doy un cordial saludo, Gilberto. Gracias por acompañarnos esta noche en Detrás de la Razón. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Siempre es un orden, un honor estar en su programa.
Gracias. Y también, como siempre, Nicola, por acompañarnos en esta edición.
Un gusto saludarte, Dani. Siempre un agrado, y saludar a Gilberto.
Bueno, finalmente... Salud. Lo veíamos, se concretó la apertura de la Embajada de Israel en Tegucigalpa, algo que además ya se esperaba, pues tras haberse colocado o traspasado la Embajada hondureña pues a Jerusalén, al Quds. Pero vamos a recordar que el país centroamericano es uno de los únicamente cuatro países que hasta el momento han decidido pasar por alto pues la legislación internacional y mover su legación a la anexionada Jerusalén, al Quds. Voy a iniciar con usted, Gilberto. ¿De dónde viene tanto interés del gobierno de Juan Orlando Hernández pues en ser tan cercano a Tel Aviv? Si nos los puede explicar brevemente.
Bueno, primero hay que entender que desde el principio del golpe de Estado del año 2009 hubo una participación bastante activa de la inteligencia israelita apoyando a las fuerzas golpistas, ¿verdad? Las que estaban en contra del gobierno democrático del presidente Zelaya, y a continuación de eso pues los acercamientos se fueron dando cada vez más, como ustedes lo hacían en el resumen introductorio. Sin embargo, yo tengo que decir que hay una especie de triangulación de intereses en Honduras, sobre todo de tres capitales, digamos, que se comportan pues en armonía con la élite hondureña, que es el capital colombiano, muy ligado al narcotráfico. De hecho, Colombia es el principal inversor, desplazando a Estados Unidos en los últimos 10 años, el principal inversor de Honduras, más de 150 millones de dólares en el último año. También el capital israelita, que sin duda tiene intereses en la región, y el capital norteamericano, o los intereses del imperialismo. Principalmente Israel, ¿verdad?, asesorando en temas militares, de espionaje, de persecución de la oposición, ¿verdad?, en lo que ellos tienen bastante experiencia con el pueblo palestino, al que persiguen, oprimen e invaden, ¿verdad?, y desplazan cada momento de sus territorios. Y bueno, esas mismas tácticas de policiales, de espionaje de la oposición, la están aplicando en el país. Ellos son los que montaron en nuestro país un aparato de inteligencia, ¿verdad?, de la famosa ley de escuchas, ¿verdad?, que es algo con el que pueden permanentemente estar interviniendo la oposición política en nuestro país. Sin duda, lo que están protegiendo son el papel geopolítico que juega Honduras en la región. Recordemos que Honduras es un país con 9 fronteras marítimas, 3 fronteras terrestres, el país que geográficamente está más cercano de Cuba, en Centroamérica, es decir, para ellos también ya ha sido una base de invasión y ataque a Nicaragua, como lo fue en los años 80, y también podría ser una base intermedia para una probable invasión o agresión militar contra Venezuela. Entonces, el control del Caribe en general también depende del posicionamiento del Comando Sur, el ejército norteamericano y sus aliados israelitas en el control que tengan de Honduras. Por eso, para ellos es una posición geoestratégica y, bueno, han dado un acompañamiento, como he dicho, permanente al gobierno de Honduras, que más bien se comporta como un satélite de los intereses norteamericanos en la región y especialmente pues de esos capitales extractivistas y que están muy ligados a otros capitales como el de narcotráfico.
Bueno, podemos entonces deducir en base a esto, Gilberto, intereses no solo económicos, sino también geopolíticos. Ya vamos a ir profundizando. Sí, voy primero con Nicola. Nicola, a esta misma interrogante, ¿no? Porque quisiera conocer tu postura, tu consideración sobre este interés del gobierno de Juan Orlando Hernández en esos nexos con Israel. Pero adicionalmente te la voy a invertir, porque si miramos los intereses desde el lado de Israel hacia países latinoamericanos que además afrontan grandes problemas sociales y políticos como lo son Guatemala y Honduras, que además fueron los únicos países por América Latina que en el año 2017 no condenaron el reconocimiento de Jerusalén como capital israelí en una resolución de las Naciones Unidas. ¿Qué provecho, no, en este sentido, saca el régimen de Israel de esta relación netamente un reconocimiento internacional o va más allá?
Dani, gusto saludarte y reiterar el saludo a Gilberto. Yo estoy muy de acuerdo con lo planteado Gilberto. Aquí hay una situación geopolítica, por un lado, geoestratégica y geoeconómica. El imperialismo norteamericano y el imperialismo europeo están ambos en su interior constituidos por el poder sionista, que controla el 90% del capital financiero mundial y controla el complejo militar industrial norteamericano y muchos complejos militares industriales de Europa, por un lado. Por otro lado, el presidente Hernández es un hombre que pertenece a la tendencia evangelista, que han sido infiltrados hace mucho tiempo por el Estado sionista, y ellos son los que creen que y han sido educados bajo el mito del pueblo elegido y de que el Estado de Israel sería el Estado elegido por Dios. O sea, aquí un entre paréntesis, ¿eh? Si ese es el Estado o ese es el pueblo elegido por Dios, ¿te imaginas, Dani, cómo sería un pueblo elegido por Satanás? Entonces, esta es una, dentro de los mitos fundacionales, dentro de las fábulas que se inventan, el imperialismo y el sionismo han trabajado intensamente en los sectores evangélicos en América Latina para instalar gobiernos de extrema derecha, como fue el caso de Macri en Argentina, Piñera en Chile, Bolsonaro en Brasil, Johnson en el Reino Unido, en fin. El movimiento evangelista ha sido infiltrado por el Mossad y por la CIA, y han sido manipulados para lograr objetivos de carácter político. Detrás de estos objetivos de carácter político están, obviamente, los objetivos de carácter económico y militar, porque Honduras siempre ha amenazado a Nicaragua. Ya vemos nosotros que Estados Unidos bloquea a Nicaragua y pretende declarar un Estado ilegítimo y el gobierno ilegítimo en Nicaragua. Pero esto obedece, Dani, a la relación entre Nicaragua y China, que China está penetrando intensamente en lo económico, en lo que los norteamericanos denominan el patio trasero, en la construcción del canal transoceánico en Nicaragua, que dejaría nulo y obsoleto el canal de Panamá. Y esto permitiría a China entrar vigorosamente en todo lo que es América Central. De modo que acá se están combinando elementos de carácter de fanatismo religioso, como digo, muy infiltrado por la inteligencia israelí, por otro lado, geoestratégico y geoeconómico. Eso es, a mi parecer.
Sí, y que de hecho hasta tuvo precedentes, pues, y Gilberto nos los puede confirmar, en el golpe de Estado en 2009 al presidente Manuel Zelaya. Ahora, Gilberto, volviendo a Honduras, voy a recapitular algunas cosas. Bajo la administración de Benjamín Netanyahu en Israel, el gobierno de Hernández firmó un convenio en seguridad y defensa, unos 200 millones de dólares para repotenciar a las Fuerzas Armadas hondureñas, y también se había hecho un convenio en este sentido durante el gobierno cuestionado de Porfirio Lobo. La interrogante es, ¿se justifica o puede justificarse este tipo de tratados e inversión, entre comillas, con Israel en un país donde miles de familias salen pues meses tras meses en las caravanas migratorias para buscar una mejor calidad de vida hacia Estados Unidos?
Es absolutamente injustificable. Estamos hablando de un país con un nivel de pobreza de un 73% en este momento. Después del golpe de Estado caímos 17, 19 puntos en pobreza, y un 54% de la población vive en extrema miseria, ¿verdad? Estamos hablando de más de la mitad de la población hondureña. No solamente el costo de esos contratos que has mencionado, sino también tomar en cuenta que hace un par de años compramos un buque militar sumamente tecnológico para supuestamente prevenir el tema del narcotráfico en las costas hondureñas, un buque que costó más de 47 millones de dólares, creo que fueron, ¿verdad? De tecnología israelita, que no se justifica de ninguna manera en un país, como lo decías, tan pobre, pero que además se entiende que es una estrategia geomilitar regional, ¿verdad? Porque yo también quisiera recordar el papel de Honduras, ¿verdad? Como satélite norteamericano, como colonia norteamericana a lo largo de su historia. Recordemos que el primer golpe de Estado de América Latina fue contra Jacobo Arbenz en el 44, las tropas salieron de Honduras. El segundo golpe militar, pues recordado en nuestra región, es el de contra Juan Bosch en el 65, las tropas también aerotransportadas salieron de Honduras. En la guerra contra el FMLN en El Salvador, durante la guerra civil salvadoreña, el ejército hondureño prestaba asistencia al ejército salvadoreño, y después en la contrarrevolución nicaragüense también fuimos territorio de invasión, que fue donde se instaló todo el aparato del narcotráfico norteamericano para mover drogas a Estados Unidos, armas en Centroamérica y también dólares, ¿no? Eso fue una creación directa del Departamento de Estado, y por eso desde sus inicios el narcotráfico en la región, que mueve una enorme masa de capital, ¿verdad?, está muy vinculado a los intereses norteamericanos, ¿verdad?, y se ha utilizado ya en el pasado para usar ese capital también para financiar los movimientos contrainsurgentes en Centroamérica. Entonces, no cabe duda, ¿verdad?, que esta cercanía con Israel es una clara operación, pues, coordinada, como lo decía al principio, desde Estados Unidos y también desde Colombia, porque hay que destacar que la principal base militar norteamericana en América Latina, fuera de su frontera, es Colombia, ¿no? Es donde más bases militares tiene y donde más intereses, por el mismo asunto del tráfico y producción de drogas, ellos tienen que cuidar.
Ahora, Gilberto, muy rápidamente, para no pasar este punto, el presidente Juan Orlando Hernández dijo hace poco que debía agradecer, entre otros países amigos, a Israel y su cooperación, el hecho de que Honduras dejara de ser el país o uno de los países más violentos del mundo. Pero ¿qué tan cierto es esta alegación?
Totalmente falsa, ¿verdad? Es decir, hay índices que disminuyeron a un costo altísimo, se aumentó casi el 40% el presupuesto nacional en seguridad y defensa, se maquillaron bastantes cifras, ¿verdad? Muchas cifras están maquilladas, hay personas que llegan con determinados diagnósticos a las morgues de las ciudades más importantes del país, y eso, digamos, se volvieron expertos en maquillar cifras. Es un país muy violento. Para ponerte un ejemplo, va más de 50 masacres este año. El año anterior a la pandemia cerramos con más de 145 masacres, es decir, asesinatos múltiples que acontecen en el país, sobre todo por el tema del narcomenudeo, pero también por conflicto entre bandas del tráfico, y eso está afectando mucho al país. Y los niveles de femicidios, por ejemplo, los niveles de migración que ustedes mencionaban, es decir, todo el contexto de violaciones a derechos humanos y violencia se ha profundizado en nuestro país.
A ver, bueno, allí una radiografía clara de pues un ciudadano hondureño desde Honduras, desde Tegucigalpa. Nicola, vuelvo contigo. No es un secreto la dependencia de los países del llamado Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, de la ayuda de Estados Unidos, y por supuesto a su vez Estados Unidos ha respaldado a Israel en su accionar violatorio contra Palestina. Ya hay pues precedentes. La interrogante es, ¿le conviene hoy más que nunca al gobierno de Juan Orlando Hernández congraciarse con Washington en un contexto, primero, preelectoral, y además cuando hemos visto que ha estado vinculado y familiares han estado vinculados al narcotráfico, y pues vimos el caso de su propio hermano, por ejemplo? Entonces, ¿también esto puede ser una manera de congraciarse con Estados Unidos?
Bueno, Dani, una táctica de Estados Unidos es colocar presidentes que tengan deudas con la justicia en diferentes países, como lo hizo en Afganistán, como lo hizo en un inicio en Irak, que colocaban tipos que tenían deuda con la justicia para poder manipularlo y manejarlo a su antojo bajo la amenaza de que podían ser extraditados y condenados. Eso por un lado. Pero por otro lado también existe que tanto Guatemala como Honduras y El Salvador viven mucho, prácticamente en gran medida, de las remesas que le envían los ciudadanos de esos países que viven en Estados Unidos. Uh-huh. Y que lo hacen por medio de una banca, y esa banca es controlada por el Estado de Israel. No nos olvidemos que Estados Unidos no es un país independiente, Estados Unidos está gobernado por Tel Aviv, su política exterior la dicta Tel Aviv, y más aún, el complejo militar industrial, las transnacionales, la compra y venta de energía. En fin, todo eso controlado por el sionismo, como controla el 100%, como lo dije, de la banca y el 100% de las agencias informativas, los políticos norteamericanos dependen del visto bueno del Estado sionista. De modo que es todo un conjunto, pero en definitiva, cuando nosotros hablamos del imperial sionismo, es porque es la palabra hoy en día más acertada a la realidad, porque el imperialismo norteamericano tiene mucho de sionismo, Dani. Uh-huh. Y en este caso concreto, como digo, se está simplemente obedeciendo a la relación de dependencia económica y diplomática que tienen esos países débiles, de partidos políticos y estructuras débiles, frente al imperial sionismo que los maneja absolutamente a su antojo.
A ver, Gilberto, me queda muy poco tiempo, en un minuto, para pues ir cerrando. Un factor también interesante para este análisis es sobre si llegara finalmente ganar la izquierda en Honduras en las próximas elecciones. ¿Qué implicaciones crees que podría tener o cómo podría cambiar esta postura de lo que ha hecho hasta ahora el gobierno de Hernández de abrirle las puertas a Israel y reconocerle internacionalmente?
Bueno, pienso que las elecciones generales donde se va a elegir el presidente y donde la oposición política tiene todo las de ganar, se van a elegir también 128 diputados al Congreso Nacional y 298 alcaldes en todo el país, es decir, un cambio completo del esquema político nacional. La dirección del Partido Libertad y Refundación, que es quien asumirá el poder, el partido de izquierda, tiene una orientación totalmente contraria a los alineamientos que ha tenido Juan Orlando, y creo que inmediatamente regresaríamos al esquema de las Naciones Unidas con el tema de la embajada. Uh-huh. Y también al replanteamiento de las relaciones con Estados Unidos, y como lo ha anunciado la candidata a la presidenta, Xiomara Castro de Celaya, inmediatamente también comenzar a analizar nuestro acercamiento con las relaciones diplomáticas con China. Es decir, habrá un cambio de 180 grados en las relaciones internacionales con el nuevo gobierno, que es un gobierno, ¿verdad?, que hace causa común con los gobiernos progresistas, democráticos y de izquierda en América Latina.
A ver, Nicola, ya también para cerrar, menos de un minuto me queda, y cerremos con la reflexión respecto a Palestina, a la causa y pues a la resistencia. Estamos viendo algunas normalizaciones de relaciones del régimen israelí con países árabes, pero también pues esta introducción en Latinoamérica, en Centroamérica. ¿Cómo mirar desde la causa palestina esta situación?
Dani, el Estado sionista, apoyado por sus súbditos norteamericanos, se aprovechan de las debilidades económicas, de las dependencias económicas, de las crisis económicas de los países para chantajearlos y obligarlos a reconocer a la entidad criminal. No solo países de Latinoamérica, sino que también países árabes, que han traicionado sistemáticamente la resistencia palestina. La única realidad del pueblo palestino ante esta situación simplemente es la resistencia armada en contra del imperial sionismo y en contra de los reaccionarios árabes, que no son ni actúan en base a los deseos de sus propios pueblos árabes, sino que también actúan como súbditos de Estados Unidos. Vale decir, Israel le ordena a Estados Unidos y Estados Unidos le ordena a los países reaccionarios árabes lo que tienen que hacer, y la opresión en contra de su pueblo en beneficio del Estado criminal sionista.
Y bueno, y como bien indicas, una resistencia palestina que allí continúa en pie y que pues seguirá firme. Les agradezco a ambos por sus aristas, por su análisis el día de hoy. Gilberto, Nicola, gracias, y será hasta un próximo análisis aquí en Detrás de la Razón. Que estén bien.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, allí el panorama. La pregunta que dejamos allí en el tintero: ¿hasta qué punto Israel y otros países seguirán pasando por alto la legislación internacional en torno a Palestina? Bueno, gracias como siempre por acompañarnos, por su sintonía, por sus mensajes. Yo me despido, cuídense mucho.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Thank you.